De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, un saludo. Aquí estamos de nuevo, en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Bueno, como lles viñamos anunciando esta tarde, vai ter lugar na sede, no Pazo de Lóngora, na sede do Pazo de Lóngora, a presentación de un libro, do libro Yo, ecofeminista, de Concha López Llamas. Hoxe quixemos aproveitar este espazo Ceida pois para falar coa autora deste libro, con Concha López Llamas, que estará esta tarde nesa presentación. Concha López Llamas, pois é catedrática de Bioloxía e Xeoloxía, conta con varios premios á innovación docente. E destaca como divulgadora da enseñanza das ciencias a través de numerosos artigos. Está hoxe con noso, debe estar xa aí ao outro lado do fío telefónico. Concha, moi buenos días e benvenida.
Hola, buenos días.
Que tal?
Gracias.
Hoy presenta libro aquí en Oleiros, que lleva un título, digamos, un título curioso, Yo, ecofeminista, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es.
Es el título del libro. Por tanto, es un libro que habla del ecofeminismo.
Uh-huh. Así es.
¿Y nos puede explicar qué es eso? ¿Cómo se define o cómo define el ecofeminismo?
Por supuesto que sí, para eso estoy aquí. A ver, bueno, pues el ecofeminismo, en líneas generales, puesto que hay varios tipos de ecofeminismo, el ecofeminismo responde a la sinergia entre dos pensamientos, entre dos movimientos, como son el ecologismo y el feminismo, ¿no? Que esa sinergia colabora en el enriquecimiento. Enriquecimiento de ambos movimientos. Así, en líneas generales. Uh-huh. No es la suma de dos movimientos, sino la interacción, la sinergia potenciadora de esos dos.
Uh-huh. He leído por ahí en algún sitio que decía usted que el ecofeminismo es algo así como que se enfrenta al dominio que el heteropatriarcado ha ejercido sobre la mujer y sobre la naturaleza.
Esto es, sí, uh-huh. Sí. A mí me gusta incidir sobre esto, ¿no? Porque creo que es muy importante y que habla, pues, de los dos movimientos a la vez, ¿no? Es decir, hay el patriarcado ha ejercido un dominio, una explotación, incluso un exterminio de especies y feminicidios, ¿no? Exterminios locales, ¿no? O muertes de mujeres en territorios específicos, ¿no? Muy importantes. Y el ecofeminismo, por supuesto, va en contra. Tiene unas claves muy diferentes, totalmente diferentes. Unas claves que hablan de igualdad, hablan de equidad, de justicia social y ecológica, hablan de empatía hacia el otro, de compasión hacia el otro, de comunicación, de buscar las mejores maneras de comunicarse con el otro, sea ese otro, como digo, pues o bien mujer, hombre, cualquier otra especie, animal, vegetal o de cualquier tipo, ¿no? Uh-huh. De manera que son polos muy opuestos. Uh-huh. Y este es un paradigma, por tanto, tremendamente esperanzador, ¿no? Para este momento que está pasando la humanidad, por el que estamos pasando, que es de crisis civilizatoria, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surge Yo, ecofeminista? ¿Qué es?
Bueno, pues mira, es un libro que surge, a mí me gusta decir que surge de una especie de enamoramiento, uh-huh. de enamoramiento hacia ese pensamiento, hacia el pensamiento ecofeminista. Conforme yo me voy adentrando en él a través de la lectura de libros, libros como, por ejemplo, libros de Alicia Puleo, Claves ecofeministas para otro mundo posible, para tal, 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 o libros de Yayo Herrero, por citar las dos personas que me abrazan armónicamente, puesto que Alicia escribe el prólogo y Yayo Herrero escribe el epílogo, ¿no? Pero bueno, muchísimos más libros y artículos de sobre ecofeminismo y escritos por ecofeministas de todo el mundo, ¿no? Dan pie, pues como digo, a distintas versiones del ecofeminismo. Y surge de un enamoramiento al conocer todo este pensamiento y todo este movimiento, porque es pensamiento filosófico a la vez que movimiento. Calza perfectamente la horma de mi pie y me ofrecía respuestas a mi vivencia, ¿no? A lo vivido por mí. Entonces, digamos que yo, que me he dedicado a la enseñanza de toda mi vida y que, bueno, de alguna manera tengo un compromiso de enseñar aquello que me apasiona, pues entendí que había llegado el momento de brindar todo ese conocimiento al resto, a los demás, ¿no? Si para mí había sido esclarecedor y esperanzador, pues qué menos, ¿no?, que brindarlo, claro, al resto. Y así fue como surgió.
O sea que,
como esa necesidad de ofrecer un paradigma, un nuevo modelo de interpretación de la vida que nos ayude a vivir con más dignidad, de una forma, como digo, más esperanzadora, más amable, ¿no?
O sea, usted considera, por tanto, que también que es necesario, de alguna forma, son necesarias para la sociedad en general obras de este tipo, ¿no? También el conocimiento de estos movimientos.
Claro, claro, claro. Sí, de hecho, esto no es, aunque el libro se titule en letras mayúsculas, venga, yo ecofeminista, y por tanto se entiende que es una autobiografía, ¿no?, porque es un testimonio vital, hay que ver el subtítulo. El subtítulo, claro, es vivencias y pensamientos en diálogo transformador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando yo empecé a concebir este libro, lo vi con una estructura determinada, ¿no? La estructura es que intercalo mis relatos autobiográficos, mis experiencias, por tanto, los intercalo con textos escritos desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de la filosofía, desde el mundo de la cultura en general, donde yo me sentía reconocida, donde había una resonancia entre lo vivido y ese esos tipos de reflexiones científicas o filosóficas o de todo tipo, ¿no? Y entonces así se configura el libro, con esa estructura: relato mío, texto de ensayo, texto científico, que profundiza en lo o me hace entender que lo vivido no es algo solo vivido por mí, sino que responde a estructuras patriarcales, y hay que, por tanto, pasar a denunciar y pasar a conceptualizar para hacer todo esto político, porque lo conceptual es político.
Concha, déjeme...
Lo personal es político, en definitiva, sí, ¿no?
Concha, déjeme preguntarle, hacer un inciso y preguntarle por algo que me interesa mucho, por el lobo, porque usted ha escrito mucho sobre el lobo, tan denostado a veces, ¿no? Y del que usted dice que es una especie clave en el ecosistema.
Así es. Es una especie de ave, es una especie apical, está en lo alto de la pirámide trófica. Y es una especie muy importante porque desencadena lo que ahora, desde el punto de vista de la ciencia ecológica, se conoce como cascada trófica. ¿Qué significa esto? Pues que su presencia en el ecosistema va a regular el resto de, al resto de las especies que están por debajo de él, no es jerarquía, sino por debajo de él, atendiendo al tipo de alimentación. Es decir, si la presencia de lobos va a asegurar la presencia equilibrada de otros tipos de carnívoros o, que él puede depredar, va a facilitar la presencia de herbívoros de una manera equilibrada y, por tanto, va a asegurar la riqueza y el equilibrio en un bosque, en un río, en cualquier espacio que él habite. En ese sentido, es esencial su existencia. Creo que he respondido, ¿no?
Claro, sí, yo creo que sí. Pero, de todas formas, me gustaría conocer su opinión sobre esa, digamos, mala fama que a veces tiene o quien en muchos lugares o en algunos de la población tiene el lobo, que también he leído por ahí que usted recordaba que la religión judeocristiana pone un poco al lobo como el diablo, ¿no? Como que encarna la maldad. Eso se va transmitiendo culturalmente
que todo es muy subliminal, ¿no?
Claro.
Todo es muy subliminal. Nosotros tenemos esa cultura judeocristiana inserta, aunque incluso no seas creyente, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero a través de las narraciones orales, escritas,
el lobo es el malo
de las
siempre
representaciones
en los cuentos,
gráficas, de las representaciones en el románico, en el gótico, en los códices religiosos, quiero decir, todo eso está ahí. Y aunque tú, a lo mejor ahora haya mucha población humana que ya no cree pues de esta manera, ¿no? Uh-huh. Que no tiene una creencia judeocristiana y tal, eso se lleva inserto en nuestro comportamiento, o sea, configura nuestra forma de comportarnos, nuestra actitud hacia el resto de las especies, ¿no? Ese antropocentrismo que se ha ido configurando porque solo el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, solo el hombre señala solo Dios señala con su dedo al hombre, como en la Capilla Sixtina se ve, ¿no? Ese dedo tan famoso, eso marca extraordinariamente. Nos creemos superiores al resto de las especies y al creerse superiores, pues las cosificamos, las minusvaloramos y podemos hacer de ellas lo que nos plazca, porque así está configurada la idea que se nos ha transmitido a través de esta religión, ¿no? Nosotros podemos hacer de la naturaleza lo que queramos, porque para eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo esto es muy subliminal, o no tan subliminal, esto se sigue diciendo así en las iglesias, en las predicaciones. Esto está ahí para las personas que creen, pero para los que no creen también. Y así se va interpretando y vamos interpretando cómo está hecho el mundo, ¿no? Y esto nos lleva a destruirlo. Todo aquello que nos sobre, porque, claro, al ser hijos de Dios podemos hacer de la naturaleza
lo que nos dé la gana, ¿no? Claro.
Y potenciar el consumo, potenciar sin medida, porque para eso somos los elegidos, ¿no? Esto, bueno, es largo de explicar, pero va por ahí, ¿no? De manera que sí, las religiones tienen mucho que ver, aquellas religiones que no sean tan antropocéntricas o androcéntricas, además, como en nuestro caso la religión judeocristiana, pues y que tengan a la naturaleza como dioses, ¿no? Y diosas, los ríos, las montañas, los volcanes, las especies, hay especies determinadas, forman parte de esas deidades. Eso configura otra manera de interpretar la vida, ¿no? Y obliga a que todos tengan un buen vivir. O sea que es evidente que las religiones han influido mucho en la percepción que tenemos del planeta y de la vida.
Por cierto, parece que no en todas partes igual, el lobo en algunas culturas es casi un dios, ¿no? O es, en fin, lo encumbran como un dios, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Japón, por ejemplo, tenían esa concepción, el aullido como la apertura, o sea, como que el aullido favorecía la entrada al universo, ¿no? Canales de comunicación con el universo por la alta valoración que se tenía en ese país del lobo, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, pero nosotros lo hemos asociado al maligno, a las alimañas, la alimaña por excelencia, ¿no? El lobo, y el cordero es el hijo de Dios, ¿no? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Bueno, pues ahí hay un juego muy tóxico, muy tóxico. Nos hace ir contra el resto de las especies, y así nos va, que nos vamos quedando solos, perdemos biodiversidad, y eso está afectando a nuestra especie. Es la que va a caer con el resto de millones de especies que sobre las que hemos influido y sobre las que hemos llevado a la extinción, ¿no? La nuestra también. Claro. Estamos reduciendo el tiempo de nuestra especie sobre la Tierra. Con este comportamiento patriarcal, de dominación, como que responde esa lógica de la dominación y de la totipotencia. Somos todopoderosos y podemos hacer lo que nos plazca. Esto no va en relación con lo que realmente somos, y es que somos seres vulnerables, somos seres que si no nos concebimos como seres interdependientes, necesitados unos de otros, de todos nosotros y de todas nosotras, desde la cuna hasta la tumba, pues mal vamos. Y si no nos reconocemos como seres ecodependientes, es decir, dependientes de todas las demás especies, pues vamos muy mal. El calentamiento global pues nos está hablando de todo esto también.
Claro. Este movimiento, el ecofeminismo, aporta en este momento especial de crisis, pues la crisis climática y demás por el que está pasando el planeta, ¿qué es lo que aporta este movimiento? ¿Qué pretende aportar?
Es el cambio de mirada, el cambio de interpretación del que estoy hablando. Es decir, es justo todo lo contrario. Es un movimiento y un pensamiento filosófico que aporta el valor, como decía hace un instante, el valor de sentirnos inter y ecodependientes, ser conscientes de que ser conscientes de los límites físicos materiales que tiene la Tierra, y que si lo sobrepasamos, como ya los hemos sobrepasado, pues eso acabará con nosotros. De manera que todo esto nos lo aporta este pensamiento filosófico, aporta también, o apuesta también, por el buen vivir para el resto de las especies de la Tierra. O sea, es justamente todo lo contrario. De manera que mientras en la Tierra el sistema político, social y económico apueste por sea un capitalismo y un neoliberalismo asociado a un patriarcado, mal vamos. Y el ecofeminismo justamente va en sentido contrario.
Bueno, pues esta tarde...
En el sentido de la autocontención a la hora de consumir, de la imaginación, de desarrollar la imaginación y no de ser borregos de un sistema que nos obliga a eso, a consumir, ¿no? Esa imaginación que nos permitiría ver pues abundancia, por ejemplo, en las relaciones humanas y no en el dinero, abundancia en las relaciones, abundancia en gestionar el tiempo de otra manera. Los tiempos, podemos gestionar el tiempo de otra manera y sentir que es, el tiempo es abundante, ¿no? Pero hay que, pero es abundante ¿para qué? Pues para sentirnos serenos, para sentirnos una especie más, pero no una especie que domine, que contribuya al exterminio del resto, ¿no? Uh-huh. Y a la propia, a nosotros mismos. Sí.
Pues
está... Eso es lo que aporta el ecofeminismo.
Uh-huh. Pues sobre esto se hablará esta tarde a las 7 en la sala de conferencias del Pazo de Longora, que no sé si lo conoce, pero es un lugar fantástico.
Mis libros anteriores los he presentado en el castillo.
Ajá, que también es un buen escenario, ¿no?
Bueno, bueno, pues Dios, yo estoy bien. Yo creo que escribo para llegar a presentar. me encanta estar envuelta en esa humedad atlántica que tanto añoro a veces cuando no llega a mi tierra carballesa de Zamora también, porque yo tengo tres abuelos. Mis tres abuelos eran gallegos, lucenses, pero el otro abuelo era de la Carballeda sanabresa, al borde de Ourense. Entonces, cuando no me llegan esos vientos atlánticos con escargas...
Llamas, queremos agradecerle que nos acompañara estos minutos y que nos hablara con tanta pasión del libro y también de la naturaleza en general. Concha, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Muy amable. Hasta otra ocasión.
Hasta prontito, hasta otra.
El caballo, la montaña verde, que yo quité camelo.
Pois así, rematamos hoxe esta outra mirada con esta conversa con Concha López Llamas, que presenta hoxe ás 7 da tarde na sala de conferencias do Pazo de Longora o libro Yo Ecofeminista. Mañá, venres, volveremos a botar yo outra mirada ao mundo, como sempre será dende aquí, dende Radio Leiros.